Doctor Juan Martín Barba es el abogado, uno de los integrantes del equipo de abogados de la familia. Hola, doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Oscar. Muy buenas tardes, Menchi, al señor Euclides,
a Juan,
a todos los que están ahí en el panel.
Querríamos escuchar, sí. Abogado, ¿por qué se tomó esta decisión?
Bueno, mi cliente en este momento está en el Uruguay, pidió refugio político, ya que en Paraguay fueron o están siendo vulnerados todos sus derechos humanos fundamentales. Ella está con orden de captura en la República del Paraguay. Hace más de 30 días la jueza Lizy Sánchez decretó su orden de captura por una supuesta rebeldía que jamás existió. Ella nunca fue notificada para ninguna audiencia. Y a más de esa orden de captura, le sacaron la personería de sus abogados, la mía entre ellos, ¿verdad? Porque dos abogados ejercemos la defensa de Belén, el doctor Rodrigo Cuevas y mi persona. La jueza decretó sacarnos también la personería, decretar su rebeldía y su orden de captura. En 30 días, Oscar, Menchi, hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance jurídico. Hemos denunciado en superintendencia de la corte el hecho y no se ha expedido. La denunciamos a la jueza en el jurado de enjuiciamiento de magistrados y el señor Cristian Kriskovic y el señor Adrián Salas no dan quórum para que se reúna el jurado y no se pueden expedir sobre nuestra denuncia. Hemos denunciado en el Departamento de Derechos Humanos del Poder Judicial, tampoco se han expedido. Hemos denunciado en la fiscalía a la jueza Lizy Sánchez por prevaricato. Esa denuncia está actualmente en trámite. Y así, mi cliente no encontró otra posibilidad que pensar en un refugio político porque la orden de captura está activa y ella no tiene cómo presentarse ante la justicia sin abogados y no tiene acceso al expediente.
¿Por el carácter de refugiado político?
Es lo que le quiero preguntar al doctor Barba, porque este es un recurso extremo y habría que ver, en un régimen democrático nadie debería pedir refugio político. Ahora, como dice muy bien él, si tu seguridad jurídica
está en juego,
está vulnerada y te quedas sin abogado y echa las presentaciones expuestas ahora por el doctor Barba, Arecañita mantenido. Una manera legal ya supe de fugarse de la persecución de la injusticia. Ese es el sentido del refugio político.
Por eso, pues dice, refugio político, ¿qué tiene que ver con la política? Te van a decir, doctor Barba.
Pero tiene
esa otra poquito, connotación. Sí.
Si me dejan explicar un minuto, lo sí. Voy a ubicar en el contexto en que estamos, ¿verdad?
Sí,
sí, por supuesto.
Esta causa actualmente dejó de ser algo meramente jurídico. Recuerden que el Poder Legislativo, a través de la Cámara de Senadores, pidió la renuncia de Kriskovic con 28 votos a cero, ¿verdad? Para que él litigue en igualdad de condiciones con mi cliente. Acuérdense que él es hoy un juez de jueces. Él es el patrón de los jueces que llevan la causa y fiscal, el patrón también de los fiscales que llevan la causa. También el Ministerio de la Mujer, o sea, el Poder Ejecutivo, pidió la renuncia de Kriskovic. Tenemos que el Poder Legislativo pidió su renuncia, el Poder Ejecutivo pide su renuncia y él solamente está amparado en el Poder Judicial, del cual él es parte, él es un juez de jueces, él pone ministro de corte, él pone jueces, pone fiscales, saca fiscales. Es decir, nosotros no tenemos hoy una
garantía,
forma de litigar en igualdad de condiciones como nos garantiza la Constitución Nacional con una persona que ostenta un superpoder. Él tendría que pedir permiso para litigar con nosotros. Recordemos, tiene una demanda de nada más y nada menos de $450,000 con mi cliente. Él es representante de la Iglesia Católica o de las facultades privadas de la Universidad Católica, para ser exacto, ante el Consejo de la Magistratura, y la UCA está en litigio con mi cliente. El mismo juez de la causa, Paulino Cobar, que tuvo esta causa durante varios años, cobraba un sueldo de la Universidad Católica como profesor de la misma y a la vez tenía que ser juez de la causa que estaba flotando mi cliente, ¿verdad? hoy en día ella con la orden de captura que pesa sobre su persona y no tiene abogados, recordemos, la jueza ni siquiera le emplazó a que coloque nuevos abogados, tampoco le designó un defensor público, es decir, todos sus derechos fundamentales humanos están hoy siendo avasallados, y ese es el motivo fundamental por el cual hemos pedido el refugio político a la hermana República del Uruguay, y ya ella cuenta con el pasavante respectivo. Ella está en la ciudad de Montevideo en este momento, y si no fuese de la manera en que estamos explicando, jamás le hubiesen dejado entrar bajo la figura del refugio político a ella.
Uh-huh. O sea, a ver, el país, digamos, que recibe, puede analizar a priori el caso y de inicio decirle, mire, nosotros entendemos que no...
No se encuadra es un refugio político.
No hay mérito, por lo tanto, nosotros no podemos. Y dejarle como turista, una cosa así, un tiempo prudencial.
Así mismo es, Oscar, pero a ella ya no la ingresaron al país, vamos a decir, como turista. Ella ya ingresó con el estatus de refugiada política. Uh-huh. Ahora, falta que la Comisión Nacional de Refugiados de la República Oriental del Uruguay se expida si es que le otorga o no dicho estatus. Pero de hecho ya entró bajo dicha norma.
Bueno, y ahora esperar entonces, ¿verdad? Sí. Que resuelva...
¿Cuánto tiempo se podría tomar, digamos, en la comisión para otorgarle finalmente el estatus de refugiada, abogado?
Yo no puedo manejar los plazos procesales de la justicia uruguaya, ¿verdad? Sé que tendríamos una audiencia ante una jueza encargada de esta causa de Belén sobre el periodo de refugio político, que sería en los próximos días, y con posterioridad a esa audiencia tendría que salir una resolución.
Doctor, cortito, para confirmar nada más la información que circuló de que ustedes ya habrían intentado tener algún tipo de contacto con organizaciones de la ONU, sobre todo la de Derechos Humanos, que preside Bachelet, intuyo que esa sería la organización adecuada, y también con Amnistía Internacional para darle visibilidad internacional al caso.
Así mismo, la denuncia ya está presentada ante Amnistía Internacional por la vulnerabilidad de sus derechos humanos, que son específicamente el derecho a la defensa, ¿verdad? Y al de litigar en igualdad de condiciones. También la denuncia, ayer estuvimos en la sede de la ONU, realizamos la denuncia en forma verbal, ahora la estamos materializando y presentando, ¿verdad? Ya hemos tenido los contactos pertinentes con las autoridades de la ONU y nos han direccionado a cómo realizar la denuncia y ante qué órganos específicos de la organización.
Doctor, una última consulta, porque nosotros no lo pudimos, sí pudimos ver, creo que todos en esta mesa vimos una fotografía, y por eso le queremos preguntar, cómo es usted abogado, a pesar de no tener, ¿verdad?, esa posibilidad
de ejercer la defensa,
sí. Vimos una fotografía donde la hermana de Belén y la madre mantuvieron una reunión con integrantes de la Conferencia Episcopal Paraguaya. ¿Eso ocurrió?
Así mismo, mi querido Oscar.
¿Qué pasó?
La reunión existió y fue con la intervención de la doctora Lilian Samaniego y la señora Mirta Usinski, las dos senadoras. Ellas fueron las, vamos a decir, intermediarias, y se hizo una reunión y las autoridades de la SED se comprometieron con nosotros a sacar un manifiesto, ya sea a favor de Krikovich o en contra de Krikovich. Nos pidieron todas las documentaciones necesarias, se las hemos acertado. Ellos han tenido un claustro la semana pasada, si mal no me equivoco, y en vez de realizar lo que nos prometieron, que era un manifiesto, sea a favor o en contra, ¿verdad? Decidieron sacar un comunicado sobre Itaipú, un comunicado donde expresaban un repudio sobre los hechos de Itaipú, y no se expresaron sobre lo que está ocurriendo con el profesor Cristian Krikovich. En este punto, y para terminar, Oscar, quiero dejarte en claro, existe un AI número 735/2015, emanado de la Fiscalía General del Estado, en el cual se describe al profesor Cristian Krizkovich como un galanteador y cortejador de alumnas. Ese AI está firmado por el fiscal Sosa. Te doy nombre y apellido, te doy número de AI, te doy fecha. Te pregunto, ¿un profesor de la Universidad Católica puede galantear y cortejar alumnas? Hoy, según ese AI, la Universidad Católica está permitiendo que profesores puedan galantear y cortejar alumnas, porque ese AI está firme, esa es la resolución última de la Fiscalía, porque si bien es cierto, la causa se desestimó porque el fiscal Sosa terminó diciendo, acá no hubo acoso sexual, hubo un galanteo y cortejo de parte del profesor Cristian Krizkovich. Galanteo y cortejo, Oscar, es acoso sexual acá y en la luna, si es realizado de un profesor para con una alumna.
Sí, señor.
Bueno, entonces, esa reunión existió en la Conferencia Episcopal Paraguaya. ¿Quién fue el obispo que estuvo en la mesa? ¿Sabe usted, abogado?
Adalberto Martínez es el que figura, el que estuvo con ellos en la mesa. Estuvo la hermana de Belén, estuvo las dos senadoras que mencioné, estuvo otro miembro de mi estudio jurídico que también fue apartado de la causa, el doctor Rodrigo Cuevas. Esos son los miembros que estuvieron en esa reunión, y al día de hoy, ya hace más de 3 semanas de dicho evento, la Conferencia Episcopal no se ha pronunciado. La familia de mi cliente se vio coaccionada por organismos parapoliciales, empezaron a seguir movimientos de la casa, de la madre, de la abuela, de la hermana de mi cliente, del cuñado de mi cliente, empezaron a sentirse hostigados, empezaron a montar guardia frente a la casa, y bueno, se tuvo que tomar esta determinación, Oscar, lastimosamente. Mi cliente siempre estuvo, mira, 5 años tiene esta causa de compra nota. Te recuerdo, ella fue la última imputada, y fue imputada un día después de que Krizkovich fue declarado un galanteador y cortejador de alumnas. Es decir, 1 año y medio después de que fue imputado el primer compra nota, ¿verdad? Es decir, que ella fue incluida en esa nota, en esa bolsa de compra nota, en represalia por haber denunciado a Krizkovich. No es que ella estuvo en desde el primer momento imputada. Ella fue imputada 1 año y medio después. Inclusive fue imputada por otra fiscala, ni siquiera por la fiscala genuina de la causa. Fue una fiscala que estuvo interinando la causa casi 1 año y medio después, cuando recusaron otros alumnos a la fiscala Teresa Sosa. Esta es una causa, Oscar, que ya 41 alumnos le pidieron perdón a la Católica, y mi cliente no le piensa pedir perdón porque no compró ninguna nota, y la Católica la está coaccionando para que ella pida perdón y el juicio oral no se haga. Mi cliente quiere ir a juicio oral, quiere demostrar. Nosotros hemos pedido que se perite la CPU madre de la Universidad Católica a los efectos de ver quién cambió la nota de mi cliente, porque mi cliente no tiene acceso al sistema informático. Es decir, que con un código, que es el que se ingresaba para realizar los cambios de nota, alguien cambió. Nosotros estamos seguros que fue Krizkovich para crearle problemas y venderle soluciones. En los mensajes que Krizkovich le deja a mi cliente, están expresamente bien claros que fue él el que cambió esas notas de mi cliente. Por ende, le pedimos al juez de la causa también peritar el celular de Krizkovich para demostrar esos mensajes, y tampoco nos permitió. ¿Qué pasó con el juez de la causa, con el señor Paulino Escobar? Fue premiado como defensor adjunto. En terna fue metido, evidentemente, por Krizkovich una vez que cumplió su tarea. Y esta jueza que decretó la detención de mi cliente, la captura, era una jueza interina que no estaba en este juzgado, era un juzgado vacante. Krizkovich le metió en terna, y unos días después ella saca la orden de captura de mi cliente para cumplir con él. O sea, ese es la forma de actuar de este señor, que de hecho tiene esas prerrogativas, y por eso digo yo, que se baje a la cancha, que pida permiso y que litigue con nosotros en igualdad de condiciones. No es de caballeros su forma de actuar para con una mujer. Él está ocupando un suprapoder, Oscar.
Doctor, gracias por el tiempo y por explicar la situación. Muy amable. Muchísimas gracias.
Hasta luego. Mis saludos a todos.
Adiós. Hasta luego. Abogado Juan Martín Barba.
Dos cositas. Duele la situación, independientemente, bueno, no quiero despegar el caso, duele ver a una paraguaya, a un paraguayo que tiene que salir de su país porque no encuentra amparo en su país. Y dos, no estoy en condiciones de decir que no es cierto lo que dice el doctor Martín Barba. Si existe ese acoso de agentes de seguridad, ¿en qué estado lo que estamos?
Sí.
Si hay gente controlando a una familia,
una barbaridad.
¿Orden de quién? ¿Bajo amparo de quién? Estamos hablando de ese oscuro tiempo en que uno salía a mirar si en la esquina de tu casa alguien no te estaba controlando. Claro, pero era el formato de la dictadura. ¿Qué está pasando? Pero que vos te imaginas lo que es volver a eso. Tienes que mirar si el que está en la...
Eso sí que sería grave.
Oye, no estoy en condiciones de poner en duda. Pero vos salís y mirás que en un auto está un tipo ahí. De Iguain Bagapojaba. Y te está siguiendo o te está controlando. Eso sería, eso sí que ya sería.
Pero además, acá hay una cosa terrible, muy grave, que denuncia el abogado. Le niegan a Belén la posibilidad de defenderse.
O sea, sería interesante
es
preguntar.
Muy grave esto.
Lo de la conferencia episcopal, me cuentan, ocurrió. Se tocó el tema. Se enfocó el tema. Y dada esta situación de crisis que tenemos, como muchas otras cosas, como el tema que hoy vamos a abordar, por ejemplo.
Se congeló.
No, es que se congeló.
Y aprovecharon se aprovechó el problema de Itaipú para
dilatar.
En este momento.
¿A quién le importa el caso en un juzgado de una mujer que ahora sí tiene otro, está pidiendo, ¿verdad? ¿A quién? Frente a los nuevos, ¿cómo se llama? WhatsApp y el vicepresidente y el presidente y el problema Colorado. Pasa desapercibido, pero a mí me dicen que el tema se trató y que hubo una posición tomada que no se está comunicando. Que hubo una posición.
Y van a tener que comunicar porque ahora la situación es
hubo
distinta.
Hubo una posición.
Barba, sea a favor o en contra, no importa, pero emitan un comunicado.
Yo sí lo que sé es que se tomó una decisión. Se tomó una decisión. ¿Cuándo lo van a comunicar? Ya tienen las autoridades de la Conferencia Episcopal Paraguaya la palabra.